Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues volvemos aquí a la UPV Radio en Tierra de Nadie, el programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Tenemos a Sari, como siempre, en los controles, a Sati frente al micro y de momento tenemos a Jordi aquí, a falta de ver si José Tomás hoy sí se deja caer, porque la semana pasada se supone que tenía que venir a medias, pero al final se le complicó la historia. Así que a ver si hoy llega y si no, pues bueno, pues aquí estaremos, Jordi y yo. ¿Y con qué vamos a empezar hoy? Pues quienes nos escucharon la semana pasada ya escucharían la lectura, ¿no?, que hicimos sobre las noticias de la gripe A, poniéndolo como ejemplo, porque realmente el artículo trataba de las redes sociales, de la información a la que puedes acceder en Internet, o sea, hacía una valoración un poco de lo que eran las nuevas tecnologías, ¿no? Algo de lo que ya habíamos hablado también la semana anterior. Y yo les prometí que les traería un articulito de estos que circulan por internet, que luego, bueno, hay gente que puede decir que a lo mejor esto no está suficientemente, ¿cómo diría yo?, investigado. Yo creo que son muchas las voces que lo están diciendo, lo que ocurre que generalmente esas voces no las suelen ustedes escuchar ni en los telediarios ni en los periódicos escritos. Y yo voy a empezar ya a leerlo, porque luego Jordi tiene algún tema más, o sea, bueno, algún tema más no, tiene algunos datos más y algunas cosas más que aportar sobre este mismo tema, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues el artículo se titula Pandemia de lucro y comienza así. En el mundo, cada año mueren 2 millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero. Los noticieros no dicen nada de esto. En el mundo, cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea que se podría curar con un suero oral de 25 centavos. Y los noticieros no dicen nada. Os advierto, claro, hablamos de centavos y se habla de noticieros porque esta noticia viene de Sudamérica. Entonces el lenguaje se nota que es sudamericano, aunque yo lo he rectificado un poco, ¿vale? Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. 10 millones, ¿eh? Quédense con el dato. Y los noticieros no informan de nada. Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de noticias, chorros de tinta, señales de alarma, una epidemia, la más peligrosa de todas, una pandemia. Solo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar solo, digo solo entrecomillado, ¿vale?, provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertos durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año. La gripe común mata 500.000 de personas cada año en el mundo. 500.000 contra 25, ¿vale? Mirad si la diferencia es abismal. Pero un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos? Bien, porque tras esos pollos había un gallo de espuela grande. La farmacéutica transnacional Roche, con su famoso Tamiflu, vendió millones de dosis a los países asiáticos. Aunque el Tamiflu es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 millones de dosis para prevenir a su población. Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas farmacéuticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de dólares de ganancias. Antes con los pollos, ahora con los cerdos. Si ahora comenzó la psicosis de la gripe porcina y todos los noticieros del mundo solo hablan de eso. Ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en Guantánamo, por poner solo un ejemplo. Solo la gripe porcina, la gripe de los cerdos. Y yo me pregunto, se lo dice uno de los que lo escribe, si detrás de los pollos había un gallo, ¿Detrás de los cerditos no habrá un gran cerdo? Miremos lo que dice un ejecutivo de los laboratorios Roche. A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia, tanto dolor, por eso ponemos a la venta el milagroso Tamiflu. Y le preguntan ya, ¿cuánto venden el milagroso Tamiflu? El ejecutivo de Roche. Bueno, veamos. A $50 la cajita. ¿$50 esa cajita de pastillas? Y sí, comprenda señora que los milagros se pagan caros. Bien, lo que comprendo es que esas empresas sacan buena tajada del dolor ajeno. La empresa norteamericana Gilead Sciences tiene patentado el Tamiflu. El principal accionista de esta empresa es nada menos que un personaje bastante siniestro, Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, artífice de la guerra contra Irak. No se lo pierdan, ¿eh? Los accionistas de la farmacéutica Roche y Relenza están frotándose las manos, están felices porque sus ventas nuevamente millonarias con el dudoso Tamiflu. La verdadera pandemia es el lucro, las enormes ganancias de estos mercenarios de la salud. No negamos las necesarias medidas de precaución que están tomando los países. Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios de comunicación, si a la Organización Mundial de la Salud les preocupa tanto esta enfermedad, ¿por qué no la declara como un problema de salud pública mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla? Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos genéricos gratuitos a todos los países, especialmente a los pobres, ¿no sería esa la mejor solución? ¿Qué opinan de todo este asunto los periodistas? No dicen nada. Y si alguno se atreve a plantar cara a alguna multinacional, el propietario del periódico no le deja publicar nada por miedo a perder los contratos de publicidad. ¿Y los colegios de médicos? ¿Qué dicen de ello los médicos? Se callan. Bien, voy a contestar algunas de las preguntas que se hacen en el artículo. Un artículo que, como hemos dicho antes, no vais a leer en los periódicos. Y yo digo que una vez más los intereses económicos de las grandes corporaciones priman sobre cualquier otro aspecto ético. Están incluso por encima de las vidas humanas. Y mientras ellos se enriquecen de forma fraudulenta, tal como han hecho, por ejemplo, aquí en España los bancos y demás empresas constructoras, el resto de los mortales que no pertenecemos a la élite que dirige todo este gran circo que nos tienen montado, somos quienes pagamos las consecuencias de sus desmanes. Ese es el mundo en el que vivimos. Yo siempre digo que en el mundo al revés. Ese es el gran teatro de marionetas, la gran matriz en el que somos simples pilas mantenedoras del sistema, manipuladas, mediatizadas y condicionadas para que nos mantengamos dóciles y obedientes, pero sobre todo dormiditos, anclados en nuestros pequeños mundos, creyentes de que no podemos rebelarnos ni hacer nada por cambiar las cosas. Bien, pues yo como siempre digo que sí que se puede hacer. ¿Y cómo? Pues primero despertando. Bueno, ¿y tú qué tienes que decirme sobre esto?
Bueno, muy buenas tardes.
Primero. Buenas tardes. Es verdad, porque no has llegado ni a decir buenas tardes. No. Yo he cogido la directa y ya, no te he dejado ni que te presentaras ni que dijeras buenas tardes.
Bueno, no importa. Bueno, aparte de que el artículo es muy interesante y revelador, o sea, sobre todo revelador porque hay muchos velos que ocultan lo que hay detrás de todo esto.
Exacto. Y muchas cortinitas de humo.
Muchas cortinas de humo. Pues bien, yo también he recogido un artículo, concretamente de Ignacio Ramonet, que habla de las mafias farmacéuticas. Y viene a decir más o menos lo mismo, va en la misma dirección. Habla en primer lugar de que antes que nada existe un auténtico pánico, una auténtica enfermedad que se propaga, que son los medios de comunicación. Prácticamente las medicinas y los medicamentos se nutren de ese pánico que asola a todo el mundo. Y que es a partir de ahí que, pues con las patentes que tienen cada uno, pues viven de eso, de la información y de acallar a otras empresas más pequeñas. Bien, lo que viene a decir es que frente a estas empresas privadas que hacen unos medicamentos muy especiales, que bastante eficaces, lo que viene a decir es que hay otros medicamentos que son los genéricos, que son más baratos, pero que, en fin, que son acallados por estas mismas empresas.
Claro, porque tienen la patente, o sea, es que ese es el problema, ¿no?
Efectivamente, tú has dicho que para curar la gripe común se necesitan 25 centavos, céntimos para... por persona, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que dices el Tamiflu, ¿no? 50 euros para una dosis, dices, vaya, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Pues bien, lo que viene a decir es que los genéricos son medicamentos idénticos en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios. Y este periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en el que el producto es puesto en venta, vence a los 10 años. Pero la protección de la patente, que es que ahí es donde reside también en el kit, la protección de la patente del fármaco original dura 20 años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir genéricos que cuestan un 40% menos.
¿O menos?
Menos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque son más baratos y son más accesibles. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas grandes empresas que ganan una millonada, contratan a miles de lobbies que se encargan de, a través de juicios, contrarrestar los efectos de estos genéricos, ¿no? Por ejemplo, el mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros. Es decir, una docena de estas empresas, entre ellas las llamadas Big Pharma, Bayer, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Aventis, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Y por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan 1.000 en el mercado. También, por otro lado, hay que decirlo, que el 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que solo padece el 10% de la población.
Sí, ese 10% que va a poder pagar la cura, ¿no?
Aquí se pueden ver cómo están las desigualdades, ¿no? Y en fin, pues de eso va la cosa, ¿no? Y, por ejemplo, el artículo también se sostiene en unas afirmaciones de Obama, porque todos sabemos que está previsto que si va a reformar la sanidad o
sí,
no.
Sí, es el gran caballo de batalla que tiene Obama, desde que aquí, claro, no nos va a escuchar, pero desde luego lo apoyamos. Como sociólogos, además, lógicamente, la mujer socióloga, desde luego creo que ya va siendo hora de que Estados Unidos empiece a ponerse las pilas y empieza a tener una política social que se olvide ya tanto de ese fantasma del comunismo, del socialismo y de todo esto y empiecen ya a dar respuesta a su población que ya les sienta bien, ¿eh?
Son 47 millones de ciudadanos que no están cubiertos. Pues bien, lo que viene a decir es que son dos afirmaciones las que hizo Obama. En un primer momento dijo que todos nos beneficiaríamos de la reforma. Y al cabo de un tiempo dijo, nadie perderá lo que tiene. Es decir, que hay una lucha en medio...
Hay una lucha de poder, está claro.
Los lobbies de las farmacéuticas hacen campañas de desinformación y, por otro lado, Obama también, por su parte, también la última vez salió un vídeo de artistas de Hollywood que apoyaban la reforma. Es decir, que... son temas de actualidad y que hay que tomarlos en serio, porque depende de muchas de estas gentes que pase a la población general, ¿no?
Sí, sí. Aquí veis que estamos así, nos estamos quedando así un poquito como en silencio. Bueno, esto ha sido un pequeño KitKat, ¿no?, que hemos hecho porque está entrando ahora mismo José Tomás, que sí que ha llegado hoy ha llegado a tiempo. Aún no les puedo presentar, aún no puede, tranquilo, respira. Te voy a poner al día simplemente, mientras te pones los cascos y todo, te voy a poner al día de lo que estábamos hablando Jordi y yo ahora. Porque como la semana pasada no viniste, coge el micro. El que prefieras. Hala. ¿Ya?
Ya.
Buenas tardes, José Tomás.
Buenas tardes a
respira,
todos.
Respira, toma un poquito de agua, va.
Muchas gracias.
Límpiate el sudor, que viene asfixiado, agotado, porque viene corriendo. Lo conozco, seguro que viene corriendo.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues te explico de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de la pandemia de lucro, es decir, de la gripe aviar. Bueno, yo he estado leyendo, pues, uno de esos artículos que solamente se pueden escuchar, pues eso, en internet, o se pueden leer en internet, o se pueden escuchar en foros muy específicos, porque no es las noticias que normalmente pues están todos los días en la televisión, ni en la radio, ni en los medios de comunicación en general. Y bueno, pues estábamos hablando un poquito de esto, de la gripe aviar. Oye, ya ves, parece como si estuviéramos hablando de algo de medicina, pero no. Desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista político, lógicamente, de los intereses creados, lógicamente, y toda la mentira y todo el teatro que hay detrás de todo esto. Y en esto estábamos, así que te pillamos muy así, en plan, ¿me pillas en upside?
No.
¿Tienes algo que comentar?
Pues sobre el monopolio farmacéutico industrial del norteamericano, pues hay mucho que hablar. Sí, podríamos dedicarle un programa.
¿Te das cuenta que en cuanto llega José Tomás dice, podemos dedicarle un programa? Tú sabes que la semana pasada casi que nos sobró tiempo.
Pues
y
mira,
cuando tú estás no hay forma de que nos sobre tiempo.
Lo siento mucho, no pude llegar la semana
pasada. No pudiste
fue
llegar.
Posible llegar. Hoy disculparme, llega un 10 minutos tarde, pero me ha sido imposible también.
Bueno, pues no pasa nada.
Procuraré que a partir de los próximos programas, procuraré que la puntualidad, como siempre, sea de obligado cumplimiento.
Sí, lo que pasa que, bueno, estamos todavía organizando historias. Bien, pues 3 minutitos te quedan antes de nuestro corte musical para comentar, para que no sea un programa entero, ¿sabes? Con 3 minutitos o 5, a ver. ¿Qué tienes tú ahí
bueno,
que
pues
decir? Porque Jordi quiere decir algo más.
La frase de José Manuel Álvarez creo que lo dice todo. Cuando afirma que...
¿Lo encuentra?
A ver si lo encuentra.
Mientras tanto, ¿qué querías comentar, Jordi?
No. Yo quería comentar sobre un poco lo que decía, ¿no? También hay una parte en el artículo que toca un poco el tema de Honduras, que también es un tema de rabiosa actualidad.
Sí,
y
sí,
hay,
sí.
Hay algo también relacionado con eso, ¿no? Que también lo que viene a decir Ramonet es que Zelaya pretendía comprar genéricos a Cuba y que hay algo de que hay algo de las empresas farmacéuticas que han tumbado un poco. Que hay algo ahí.
Sí, es que Sudamérica no nos olvida, y Centroamérica, o sea, América Latina en general, pues siempre ha sido un punto donde Estados Unidos ha tenido intereses creados, las transnacionales han tenido grandes intereses creados, y lógicamente cuando se salen de madre, pues ahí empiezan a ocurrir hechos, cuanto menos para analizarlos.
Sospechosos.
Sí, ya he encontrado la frase.
La frase.
Que resume y concluye todo el artículo, ¿no? Viene a decir, la ofensiva de los monopolios farmacéuticos industriales no tiene fronteras. Evidentemente, con esto está todo dicho, ¿no? Es cierto que el poder político que tienen los lobbies farmacéuticos norteamericanos, cuya base es el poder económico que ostentan y que han acumulado después de esas grandes masas de fortunas, pues va a hacer muy difícil que se pueda parar. Yo no sé si Obama lo va a conseguir, yo creo que no. Pero, bueno...
Yo prefiero ser optimista, pero bueno, cada uno lógicamente...
Sí, hay que tener el optimismo por bandera, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Los que estamos en esta mesa. Pero la realidad política es que la economía mueve fronteras. Fronteras literales de los estados, entonces la política está absolutamente interaccionada y subyugada a la economía. Cuando en Estados Unidos hablamos de lobbies, pues hablamos de los lobbies en el monopolio energético, en el monopolio farmacéutico. Es decir, el monopolio farmacéutico, queramos o no, tiene un paralelismo en el ámbito económico tan importante como la sanidad privada, ¿eh? Es decir, uno de los grandes negocios norteamericanos no solo es la sanidad privada, sino que además se ostenta con la farmacología, con la industria farmacológica. Bueno, pues si hablamos de PIBs, pues Estados Unidos no puede reducir mucho ya su PIB, porque la recesión económica que está sufriendo, como el resto del mundo, pues tiene 4 o 5 pilares. Y el PIB farmacológico, o sea, industria farmacéutica y sanidad privada, pues estamos hablando más de un 10% del PIB de Estados Unidos. Que no recuerdo mal, el año pasado unas tablas que revisé, Jordi, no sé si te acordarás, pero bueno, yo sí que me acuerdo que hablábamos de más de un 10%. Bueno, estas reformas que pretende Obama podrían llevarse a cabo en fases de auge económico importantes, cuando ya pasas en la línea de auge económico, cuando pasas la media, se podrían afrontar este tipo de reformas, pero en las recesiones como la actual, es una recesión económica y financiera brutal. Tengo unas serias dudas.
Vamos a ver, sabemos que es auténticamente muy difícil, porque además, tal como estaba comentando antes de que tú llegaras, añadido al tema económico, también hay detrás, o sea, la masa social quizás no apoya de forma tan fuerte o importante como debería de apoyar, porque para los americanos siempre hay cosas que suenan ahí, quedan en la memoria como un fantasma de socialismo, de tal y que cual, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano Estados Unidos tiene que hacer esa reforma. O sea, un país que se llama a sí mismo como el más desarrollado del mundo no puede seguir teniendo los agujeros sociales que tiene. Y creo que Obama podría ser la persona indicada, pero bueno, ya lo veremos.
Sino que estaba hablando de unas tablas que observé el año pasado cuando estudié el sistema político norteamericano, y ahora me estaba dando cuenta que aquí ya está indicando el artículo el 18% del PIB, gastos en salud 18%, y no me había dado cuenta. Estaba yo con unas tablas que el año pasado estudiamos. Jordi y yo estuvimos analizando este tema y estuvimos mirándolo, y claro, es que cuando hablamos de un 18%, quiero decir,
es una industria fuerte.
Evidentemente, es decir, el soporte de esa economía no es este sector, pero evidentemente es que afrontar esta reestructuración económica, es decir, son cambios estructurales en la propia economía.
Esto es una estructura. Con
la recesión económica que padecemos, no nosotros, sino ellos también, nosotros la padecemos, pero ellos también, pues que no creo que lo pueda hacer, no creo que lo pueda hacer en un periodo de 5 años, con lo cual nos vamos a la siguiente legislatura. Entonces, en esta legislatura me parece imposible, aunque yo lo desearía tanto más como un norteamericano, ¿eh?
Está claro.
Al menos que lo intente.
Bueno, exactamente, pues vamos a desear al menos que lo intente, que lo machaque, que defienda ese proyecto de ley, para que si no puede ser en esta, ya esté preparado el camino para que pueda ser en la siguiente. Y vamos a hacer un cortecito para así poder recibir a nuestros invitados, y vamos a escuchar a Madonna con Celebration. Es así, Celebration.
Yeah.
Bueno, qué manera de acabar así, más chum. Bien, pues ahora vamos a dar paso a nuestras invitadas, que son Mónica Carrión y Rosa Portero Palomares, que vienen de la Fundación Telefónica y van a hablarnos pues de todas las acciones que están llevando a cabo, la promoción del voluntariado y algún acto que otro que tenéis el sábado, ¿verdad? Así que yo, ahora que ya os he presentado, buenas tardes Rosa, buenas tardes Mónica.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ya podéis empezar por donde queráis. Veo que lleváis de notas. Madre mía, cómo vienen estas mujeres de preparadas.
Es nuestra primera vez, teníamos que venir preparadas, si no.
Están un poquito nerviosas, pero tranquila que, en fin, que nuestros oyentes nos van a entender perfectamente.
Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y daros las gracias por esta oportunidad que nos brindáis, ¿vale? Y bueno, voy a poner un poquito en antecedentes lo que es la Fundación Telefónica y lo que hacemos los voluntarios de la Fundación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la Fundación Telefónica está presente en 14 países, ¿vale? Las líneas de actuación que tenemos en este momento son unos proyectos que uno es Pro Niño, por ejemplo, el otro es EducaRed, Debate y Conocimiento, los voluntarios, que somos nosotros y es lo que más conocemos, y Arte y Tecnología, ¿de acuerdo? Lo que hacemos en la Fundación Telefónica es mejorar la vida de las personas y favorecer el progreso social a través de las TIC, de las tecnologías de la comunicación.
Las nuevas tecnologías, que además hemos hablado ya varias veces de ellas.
Exactamente. Bueno, pues el voluntariado, un poquito en cifras, para no aburrir mucho, ¿vale? Somos unos 24.000 voluntarios en Telefónica, ¿vale? Que hacemos esta labor. Supone el 19% de la plantilla.
Eso es mucho, ¿no?
Sí. Estamos en 14 países, 6.000 somos aquí en España.
El 19% de la plantilla de Telefónica.
De la plantilla de Telefónica, a mí me parece... Sí. Jolines, estamos hablando de una quinta parte.
Chapo.
¿Eh? De la plantilla.
Lo que pretende es eso, promover dentro de los empleados que haya labor social, tanto en iniciativas propias de la Fundación, como luego también lo comentará, hay ONGs que se pueden asociar siempre que haya un voluntario de Telefónica que esté participando en ellas, y entonces pues la Fundación pues le provee de fondos o le provee de voluntarios o pueden solicitar todo tipo de ayudas.
Muy bien, pues tendremos que ir a hablar con ellos sobre la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ¿no?
Claro, digo yo. No dejemos mucho más tiempo.
Tenemos que ir ya.
Tenéis aquí. Ya empieza.
Aprovecha.
Es que pasado mañana empieza.
Sí, pasado mañana empieza, pero bueno, tenemos 3 meses para poder hacer cosas.
Podéis aprovechar porque somos del Comité de la Comunidad Valenciana de Voluntarios de Telefónica, ¿vale? O sea que sin problema. Bueno, lo que decía, 6.000 somos aquí en España y eso supone que hemos invertido 79.000 horas, más de 79.000 horas en el año a labores de voluntariado aquí en España y 341.000 horas en todos los países donde estamos trabajando. Son 767 iniciativas que hemos hecho a lo largo del 2008, ¿vale? Y hay 246.000 personas beneficiadas, como niños, jóvenes, adultos, con escasos recursos económicos y con riesgos de exclusión social, ¿vale? Son alumnos de primaria, de secundaria, personas mayores, personas enfermas con discapacidad, ¿vale? Cualquier persona que necesite ayuda del índole que sea, nosotros estamos ahí para apoyar, ¿vale? También hemos invertido, la Fundación Telefónica lo que hace, porque claro, nosotros somos trabajadores y la mayoría no tenemos formación en estos temas.
Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿esas horas que le dedica el voluntariado son horas laborables?
No.
¿Pagadas por la empresa?
No.
Son horas del trabajador.
Vale.
Son horas voluntarias.
Voluntarias.
Que se sustraen de, bueno, de las horas de ocio.
No, en el convenio tenemos 15 horas anuales para labores de voluntariado.
Que son dos jornadas, pero eso no
pero
es suficiente.
Les dedicas muchísimas más horas. Luego, claro. Es digno de alabar que una empresa y sus trabajadores, en este caso el esfuerzo también lo están haciendo más los trabajadores que
los trabajadores, yo diría que están haciendo un esfuerzo bastante más importante que la empresa.
Bueno, la empresa algunos fondos le dedicarán.
Sí, sí, los vamos
beneficios
a ver.
Que tiene Telefónica, que es una de las empresas españolas más internacionalizadas del mundo.
Del mundo.
Una de esas empresas representativas de la empresa española por todo el mundo.
Pues bien, que se rasque el bolsillo y que se lo gaste en trabajo social y en ayuda. Sí, me parece muy correcto.
De hecho, se han invertido casi 4 millones de euros en el año 2008, ¿vale? Para estas labores. Aparte de todas las horas que invertimos los voluntarios,
eso tiene precio.
No está cuantificado.
No, eso no está cuantificado y eso sí que es algo muy personal y intransferible de cada uno. Sí. Y quizás, para mí, desde luego, más digno de admiración que sí, una empresa que gana millones.
Evidentemente, evidentemente. Es decir, porque la realidad es que la empresa lo que destine a estas causas no las está exento de tributar en el impuesto de sociedades, con lo cual el beneficio, bueno, pues lo deja de percibir por una parte o por otra. Pero el destino que hacen los trabajadores de su libre disponibilidad a estas acciones de voluntariado, pues es digna de admiración.
19%, yo flipo, ¿verdad?
Impresionante, la tasa es impresionante.
Sí, sí, sí. Y lo que comentaba, el tema de formación, ¿vale? Contamos con las mejores empresas de formación para, claro, porque tienes que estar preparado según los proyectos en los que trabajamos. Uh-huh. Hay temas que son muy difíciles, son muy duros, ¿vale? Entonces nos tienen que preparar y también pues casi 17.000 horas también invertidas en formación para nosotros los voluntarios, ¿vale? Que nos brinda Telefónica en este caso, ¿vale? Nosotros estamos distribuidos en este momento somos 4 comités territoriales, digamos, que estamos en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y los últimos en constituirnos hemos sido nosotros los de la Comunidad Valenciana y tenemos la sede aquí en Valencia, ¿vale? Y lo que hacemos es facilitar la comunicación y la relación de los voluntarios que integran el programa, buscar proyectos a nivel local con asociaciones locales, ¿vale? Como decía Mónica, cualquier asociación que nos solicite ayuda, bien sea para organizar algún acto o de acompañamiento o de formación, cualquier tema, ¿vale? Que nosotros podamos hacerlo, si ya disponemos de esa formación, sin problema, y si no, la fundación nos imparte lo que necesitemos. Las iniciativas y proyectos del voluntariado son como, por ejemplo, organizar actividades para la búsqueda de fondos y acopio de materiales o apoyo logístico en la organización de eventos y tareas de reparto, distribución, como también puede ser acompañamiento, ayuda de niños o personas dependientes, pueden ser prestación de conocimientos y habilidades para el desarrollo de talleres y actividades de formación, ayuda profesional, proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, como ya decía anteriormente, y participación en viajes solidarios, que en esto os puede hablar un poquito más Mónica, ¿vale? Ahora luego le daré paso, porque ella ha estado hace poco, estuvo en julio haciendo esta labor y la verdad es que es de lo mejor que hacemos los voluntarios en...
Sí, además, aquí hemos hablado varias veces de... La semana pasada nos quedamos con las ganas, ¿te acuerdas?
De turismo, ocio...
Exactamente. Bueno, la semana pasada, de hecho, hablamos del ocio para voluntarios, pero además, en temporadas anteriores hemos estado hablando siempre, yo cuando llega el verano, cuando llega Pascua, generalmente suelo siempre hablar de algunos que otros viajes solidarios. Entonces, por ejemplo... Ahora yo soy una voluntaria que quiero hacer un viaje solidario. ¿Tengo que ser de Telefónica o cualquier persona puede ir a hablar con vosotros?
En el caso de la fundación, somos empleados.
Vale.
O sea, tienen que ser empleados en activo, jubilados o prejubilados, o incluso empleados que ya no estén en activo pero hayan pertenecido a la compañía.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, sacan la convocatoria, se presentan un montón de personas y adecuando a los perfiles, o sea, uh-huh. Por ejemplo, este año en Ecuador, como una de las cosas que íbamos a hacer era dinamizar unas aulas de informática que ha montado la Fundación Telefónica en varias escuelas, pues buscaron personas que tuviéramos un perfil técnico, pues para, aparte de que,
lógico, vale.
De que seamos voluntarios, de que seamos voluntariosos, de que tengamos un corazón enorme, de que les vayamos a dar cariño, pues...
Sí, pero en este caso, necesitan unos técnicos, ¿no?
Para, exacto, en este caso, sí, por ejemplo, ¿vale?
En este
pues
caso.
Dependiendo de cada destino, pues uh-huh. Las necesidades que tienen, pues entre toda la gente que nos presentamos, pues en este caso yo he sido la privilegiada, aquí en Valencia ha sido la única, pero bueno, nos hemos ido 16 compañeros de España y creo que eran 18, bueno, en total éramos 26 compañeros entre España, O2, que es Telefónica en Europa, y Telefónica en Latinoamérica, ajá, que nos fuimos todos al proyecto de Ecuador.
Bueno, y yo antes, fuera de micro, he estado comentando así por encima, y es que le ha cambiado el rostro, porque claro, esto es la radio y ustedes no lo ven, pero le ha cambiado el rostro cuando ha nombrado el proyecto, lo cual ya a mí me dice que, supongo que hay un antes y un después, ¿puede ser, Mónica?
Hay un antes y un después de unas vacaciones solidarias. Todos hemos visto pobreza en la televisión, todos hemos viajado y la hemos pasado de largo, pero yo es la primera vez que me he enfrentado a pobreza con nombres y apellidos, a todos los días ver las mismas caras tristes de los mismos niños. Para mí ha sido una de las cosas más duras que he hecho en mi vida, pero sinceramente el último día no me habría vuelto. O sea, yo les di todo lo que pude, pero ellos me han dado mucho más. O sea, yo me he vuelto convertida en otra persona y lo digo totalmente.
Es que me hace gracia, me estoy riendo, Mónica, porque es que es algo que siempre, ¿verdad que sí? José Tomás, siempre, cuando hay un voluntario ahí enfrente, más aparte de los que somos así. Es que nosotros tres somos voluntarios también, ¿eh? Por si alguien tiene alguna duda. Nosotros hacemos el programa Tierra de Nadie de forma voluntaria. Bien, con lo cual, o sea, cuando tienes ahí enfrente a un voluntario y te está hablando de cualquier experiencia, hay una frase que todos decimos, que es la que tú acabas de decir. No les he dado yo nada. Ellos son quienes me han dado a mí. O sea, tú te vienes con la sensación de que por mucho que hayas hecho, no es nada comparado con aquello que a ti, esa experiencia, claro, y esos niños o esa gente o esos mayores, en fin, dependiendo de en qué estés trabajando, te han aportado a ti.
Yo una de las cosas que te deja más tranquilo, aunque bueno, en ese momento no te deja tranquilo nada, ¿vale? Porque tú llegas allí con 3 semanas, al principio se te viene el mundo encima porque, bueno, tienes que prescindir absolutamente de todo, ¿no? Llega un momento en que ya no te acuerdas de nada. O sea, yo hice una desconexión con España impresionante. O sea, la gente me estaba, cuando volví estaba todo el mundo realmente preocupado, ¿no? Porque llega un momento en que te metes allí en la historia y no. Es que el proyecto de la fundación tiene continuidad. Quiero decir, hay una serie de niños pro niño, que son los más necesitados, a los que a lo largo de todo el año se les acompaña porque el pro niño trabaja para erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica.
Sí.
Junto con las ONGs locales. Entonces, no es que nosotros vamos 3 semanas, llegamos allí, les pintamos un aula, les hacemos una biblioteca, les damos cariño y nos vamos, ¿vale? A mí me habría encantado quedarme yo. Pero bueno, me fui con la tranquilidad de que mis compañeros siguen allí, ¿no? En cada sitio hay voluntarios locales y están las ONGs y bueno, pues se sigue el proyecto para que esos niños que han conseguido sacarlos de basurales o que han conseguido que dejen de estar pidiendo en la calle o trabajando en la hostelería, como era el caso donde estaba yo, pues bueno, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? A lo mejor con menos alegría de la que nosotros les llevábamos, porque yo creo que una de las cosas buenas, porque mucha gente dice, ¿para qué vas 3 semanas? Sino, pues bueno, esa frescura con la que vamos, esa alegría, esas ganas de... Yo creo que los niños esas 3 semanas no las van a olvidar nunca, ¿no?
Eso se transmite.
De hecho, la Fundación Telefónica lo que quiere es erradicar las peores formas de trabajo infantil de aquí a 2015 y el total del trabajo infantil en los pueblos, poblados, donde estamos...
Sí, en donde están, ¿vale?, haciendo los proyectos.
Hasta en el 2020 quiere que esté totalmente erradicado.
A mí me gustaría que algunos jefes de Estado, jefes de departamentos ministeriales de todos estos países mal llamados latinoamericanos, pues que tuvieran conocimiento de las actividades que las empresas españolas realizan ahí de voluntariado, porque ellos se quejan que no aportamos riqueza a aquellos países. Bueno, yo creo que sí que aportamos riqueza, pero aportamos algo más que riqueza, ¿no? Este tipo de ayuda voluntaria de empresas o de españoles, trabajadores españoles, pues ellos no sé si tendrán conocimiento, pero valorar no lo valoran, ¿eh? Y en sus medios de comunicación, en sus discursos políticos, en el lenguaje que utilizan, obvian todas estas actividades. Y de que sirva estas manifestaciones para aquellos que nos escuchan, que tengan conocimiento de que esto es así.
Pues sí, sí, es cierto que al margen de lo que puedan ayudar empresas, gobiernos, tal, sí que es cierto que hay una gran masa social que está trabajando muchísimo, no digamos ya en el mundo entero, ¿no? Pero en Sudamérica probablemente, o en Latinoamérica probablemente, pues no sé, los españoles que hay trabajando allí... No tengo datos, pero quizás habría que buscarlos, no lo sé. Sí, deben de estar por ahí, ¿no?
Yo no me quería referir a los españoles que trabajan allí. Yo me refiero a las empresas españolas que producen allí riqueza, que compartimos porque la traen aquí, porque se queda allí, y al esfuerzo que hacen los trabajadores españoles que están aquí trabajando para ir a ayudar allí voluntariamente, como son nuestras dos entrevistadas. Bueno,
en sí, este sí, caso, yo me estaba América. Refiriendo a eso, a lo mejor sí. Quizás no me he expresado bien.
Yo sí que me estaba refiriendo a eso, y me estaba refiriendo hasta una crítica... Es una crítica a estos jefes de Estado que, bueno, pues que intentan tirar por tierra algunas de las políticas exteriores españolas. Bueno, y la política de las empresas españolas que están distribuyendo y organizando mínimos existenciales allí, no los reconocen. No reconocen eso, ¿cómo van a poder reconocer que los españoles, los trabajadores españoles, vamos allí, en este caso van allí a hacer... una serie de actividades, realizar un voluntariado.
Un servicio social.
Un voluntariado que solo con la misma presencia que nos ha comentado, con esa presencia, ese dinamismo, a ellos les cambia la vida. Entonces, esto es lo que deberían también de reconocer. Esta es la crítica que yo mando desde aquí. Uh-huh. No solo vamos a criticar algunas otras cuestiones económicas, sino vamos a criticar cuestiones sociales.
Vale, muy bien. Continúa, Mónica. O Rosa, no sé cuál de las dos estaba en es, estaba, bueno, estaba Mónica hablándonos de eso, de esa...
Sí, no, yo más que nada...
De esa sangre nueva,
me da,
¿no?
Me da miedo porque vamos a irnos y no vamos a decir lo del sábado.
Vale, ¿vale? Lo del sábado.
El sábado la Fundación Telefónica quiere homenajear al voluntario de Telefónica, ¿vale? Porque a lo mejor no hacemos el voluntariado en horas de trabajo porque es poco productivo, pero sí que es verdad que nos incentivan mucho pues con distintos tipos de cosas, ¿vale? Uh-huh. Esta es una de ellas. Nos hacen una fiesta, ¿vale? Para celebrar pues todo lo que hemos hecho este año, y va a iniciar todo con una carrera solidaria, una carrera en la que por cada participante la Fundación Telefónica va a donar 6 euros al proyecto Pro Niño, que es el proyecto que os estaba comentando, uh-huh, en el que he participado yo en este caso en Ecuador, pero bueno, tengo otros compañeros que han estado en México, en Argentina, en diversos países sudamericanos. Entonces va a ser el sábado 3 de octubre en el Jardín de Viveros. No hace falta estar en buena forma física, que mucha gente me dice, uy, carrera, yo no me quiero levanto del sofá. No,
son 700 metros.
Son 700 metros en el Jardín de Viveros. El 99,9 lo va a hacer andando. Seguro que hay alguno que se pone a correr, pero bueno, que sí, se puede venir, pueden venir niños, pueden venir mayores, puede venir todo el mundo.
Es sobre todo una fiesta de solidaridad.
A partir de las 9 de la mañana... La carrera será a las 11, lo que sí que os pedimos es que os tenemos que dar una camiseta, además chulísima.
Y un dorsal.
Y si venís todos a las 11, pues ni habrá camisetas, ni habrá dorsales, ni podremos empezar la carrera. Entonces, pues a partir de las 9 de la mañana acudimos allí, y cuando acabemos la carrera, pues va a haber actividades para niños, para mayores, para todo el mundo. Va a haber castillos hinchables, talleres de ciudades del mundo, bueno, todo orientado un poquito a fomentar el voluntariado, y también va a haber una carpa con algunas asociaciones en las que colaboramos voluntarios de Telefónica.
Ah, muy bien. Uh-huh. Y todo esto en Viveros, ¿no?
Viveros, sí. Jardín de Viveros, uh-huh. Día 3 de octubre, de ¿sábado? 9 a 2 de la mañana. Sábado. De la mañana, me refiero de la mañana por la mañana.
Sí, no. De 9 a 14 horas.
Exacto, de 9 a 14 horas.
Y lo más importante, por cada persona que asista, Fundación Telefónica dona 6 euros para el programa Pro Niño, ¿vale? Para la erradicación.
Por cada persona que asista a la carrera.
Sí. Importantísimo. Y muy importante. Tenéis que asistir todos.
Todo el mundo andar allí.
Solamente con que vengáis... Estáis ayudando a esos niños.
Exacto. Nadie tiene que pagar nada ese día.
Y os lleváis la camiseta que se os regala, pero vuestra asistencia sería la ayuda económica a esos niños.
Y la diversión que van
a
encontrar.
Si solo vamos 100, pues serán muy pocos euros. Si vamos 10.000, pues serán muchísimos euros.
Exacto.
Que la empresa española destinará a esos niños en esos estados.
Y no sabéis lo que se puede hacer con 6 euros, ¿eh? en esos países.
Díselo tú, Mónica. Díselo
sí,
tú.
Sí, yo...
Ya hemos comentado lo baratos que están los medicamentos.
Exactamente.
Sí, yo es que tengo a Rosa impresionada cuando le dije que con no llegó a $150 montamos una biblioteca en la escuela en la que yo estuve. Y entonces Rosa ya no puede comprarse nada sin pensar en, los 150 euros y la biblioteca.
Siempre entonces, cuando compro algo pienso, esto es una biblioteca. No sé si me lo voy a gastar.
O esto es la mitad de la biblioteca. O esto serán las mesas, ¿no?
Yo cuando hablamos de esas cuantías recuerdo que hay más de 800 millones de habitantes de este planeta que viven en la situación que califican los economistas como pobreza extrema y que viven con menos de un dólar diario. Y con ese dólar diario tienen que comer, comprar los medicamentos, trasladarse, en fin, lo que puedan hacer con un dólar diario.
Lo que se pueda, exacto.
Entonces, esto me recuerda siempre.
Claro, sí, ese tipo de cosas. Que por eso vuelves no siendo la misma persona, es una de las
tu visión del mundo cambia.
Totalmente.
Y más que tu visión, porque siempre hablamos en términos racionalistas, mentalistas, ¿no? Aunque en este programa siempre hablamos de humanidad y siempre hablamos de seres humanos, sino que lo que te transforma es algo muy dentro que hay en ti que va más allá
eso
de la mente.
Eso que llamamos nosotros los católicos
corazón.
Occidentales, alma. Eso que
el
se
alma,
llama
el espíritu. El
eso que te pone la piel de gallina.
Sí,
y esas cosas.
Sí, algo así. Lo que pasa que, bueno, como
lo que
yo
le llamo darle sentido a la vida.
Sí,
¿no?
sí, más o menos. Bueno,
pues otro de los puntos fuertes de ese día, de esa celebración, ¿vale? Va a ser un mural solidario que se va a pintar allí con las manos. Vamos a plasmar con las manos en colores, ¿vale? Pues eso, el lema, pintemos un mundo mejor, que lo que quiere es transmitir la inquietud de los voluntarios por mejorar las cosas, por llenar de color la vida de los más desfavorecidos, que es lo que realmente hacemos. Y así ratificarnos, ¿vale? La intención que tenemos de nosotros voluntarios de seguir haciendo cosas por esas personas que nos necesitan para el bienestar social de esas personas, ¿vale?
Pues oye, me alegra muchísimo escuchar todo esto, ¿no? Porque, bueno, son proyectos que, sobre todo, como tú has dicho, Mónica, tienen una continuidad, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, pues los que trabajamos en ONGs, hemos estado aquí, hemos estado allá. A veces, como tú dices, hay proyectos que se quedan muy limitados a un tiempo. Y luego es como que te vas y ahí se quedan, ¿no? Y siguen con sus historias. Entonces, lógicamente, se impone hacer proyectos a medio, largo plazo con, digamos, una meta, algo más. Sobre todo, estas grandes compañías que se lo pueden permitir, claro.
Sí, pero la compañía se lo puede permitir, pero el esfuerzo, al fin y al cabo, lo hace el ciudadano. El ciudadano, sí. Es que, entre comillas, ahora ya hablamos de ciudadanía, pues el ciudadano que sea además trabajador, en este caso, si es ciudadana, ama de casa, trabajadora, tal, entonces hacer unos esfuerzos.
Los estudiantes, no te olvides que estamos en la Politécnica, sí, que estamos en una radio universitaria.
Sí, sí, todos los estudiantes que también hacen los esfuerzos, pero el que trabaja hace el mayor esfuerzo, porque hay veces que el trabajador trabaja, estudia, es universitario y además tiene que dedicarle.
Sí, algunos somos un poco más
ocas. Actividades voluntariado.
En todas las universidades hay proyectos de voluntariado también.
Sí. Exacto.
Lo que pasa que a veces parece que el voluntariado va solo con la gente muy joven o la gente muy mayor, que es quien tiene más tiempo libre, ¿no? Y yo siempre digo, claro, es que hay gente que piensa que ser voluntario es una forma de vida. Bueno, no hace falta dedicarle todo tu tiempo libre. Quiero decir, todas las personas tenemos a lo mejor un día al año, pues un día al año puedes hacer algo. Quiero decir, yo por ejemplo colaboro, una de las asociaciones que vienen, que es la Asociación de Padres de Autistas, pues hacen salidas de ocio que son un sábado por la mañana.
Si quieres, ¿vale? La presidenta, pues, ¿no?
La presidenta es mi madre.
Ah, es tu yo madre, soy... vale, bien. Ya he metido la pata. Vale. Bueno, no pasa nada.
No pasa nada, estamos en familia. Vale, pero que quiero decir que como también colaboro con asociaciones pequeñas, sé que a veces una aportación de un día al año es una aportación y no es más importante el que le dedica 2.500 horas que el que le dedica una hora al año. Cada uno que le dedique
en
el tiempo
función
que,
de
puede,
lo que puede.
Pero que pienso que si todos le dedicáramos algo a los más desfavorecidos, pues viviríamos en un mundo mejor.
Yo, segurísimo.
De eso estoy convencida.
De hecho, tenemos proyectos en los que participamos que, por ejemplo, pueden ser perfectamente una vez al año, una vez cada año, que es, por ejemplo, teleoperadores solidarios en la gala FAO o en la gala Inocente Inocente, ¿vale? Nosotros atendemos las llamadas para las recaudaciones y eso es una vez al año. Y también es muy bonito y es muy emotivo, bueno, como todo. Yo siempre digo, Mónica mira con una carita siempre cuando lo digo, que deberíamos pagar por lo que se siente de que te llame una persona mayor que tiene una pensión de 300 euros y te dé 50 euros, o que un niño te dé la paga semanal o lo que tiene en la hucha. Vamos, eso, lo que tú decías, esa carne de gallina que se pone, ¿vale?
O que un niño que tenga 5 o 6 años vaya al colegio y done el regalo que le traen los Reyes ese año y que se quede con el regalo anterior. Que eso es duro. Pero hay niños que lo hacen.
Sí, sí, lo hacen.
Pues
sí.
Chapó por niños, esos niños.
¿Eh? Hablamos de niños. Sí. De niños que con 5 o 6 años se lo explicas, le dices para qué es, y llorando, porque llorando le da el regalo en el colegio, llorando porque eso se lo ha traído Papá Noel o los Reyes, pero llorando lo dan. O sea, eso aún es más duro.
Sí.
También participamos, por ejemplo, para que conozcáis algunos proyectos, en Special Olympics, ¿vale? Son las Olimpiadas para personas discapacitadas. También este año pasado fue en Castellón, que son vienen de toda Europa y también son personas que están allí con toda su ilusión, son súper competitivos y la verdad es que te enseñan lo que decía Mónica, es que aprendes, te vas con unas lecciones que dices, pero... Vamos, yo he venido aquí y lo que digo siempre, tendríamos que pagar por estas enseñanzas que nos dan, porque es que son personas súper agradecidas, vamos, sales de allí y se te olvidan todas las preocupaciones, las tonterías.
Sales llena.
Sí, sí, llena. Sí, esa es la palabra, sí.
Llena.
Sí, sí.
Y esas cosas que no puede llenar, digamos, que no se compran con dinero.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, son emociones... realmente, además en este caso muy positivas, ¿no? Que te hinchan tanto por dentro, que te llenan tanto por dentro, que lógicamente es muy difícil de explicárselo a alguien que no lo haya vivido.
Y por mucho que te lo cuenten, por mucho que lo veas en televisión, por mucho que pases por la puerta del centro de discapacitados o te vayas de vacaciones a Ecuador, no es lo mismo que vivirlas. O sea, eso sí que lo he aprendido yo este verano, bien aprendido.
Bueno, pues haciendo un poquito una pequeña recopilación de todo, vamos a tener en los jardines de Viveros la carrera solidaria a las 11, pero ya saben ustedes, mejor me empiecen a ir a partir de las 9 para no quedarse sin camiseta y sin dorsal. ¿Vale? Y no se preocupen que, en fin, una carrera para andar, ¿vale? Y bueno, el sábado 3 de octubre de 9 a 14 horas, ¿eh? Y ya saben ustedes, por cada asistente, 6 euros que va a donar la Fundación Telefónica. ¿Algo más querías decir, Rosa?
Sí, vamos a ver, aparte de la carrera que es simbólica y el mural, que va a ser muy bonito, ¿vale? Hay una serie de actividades infantiles para toda la familia, como son castillos hinchables, va a haber carpas con el rincón de los juegos para jugar a los juegos de toda la vida, ranas, diábolos, cariocas, va a haber el rincón de los continentes, donde maquillaremos a los niños, va a haber cuadros del mundo, donde los niños pintarán en caballetes profesionales lugares del mundo, ¿vale? El rincón de las palomitas, va a haber el rincón de los países, que los niños serán recortables y crearán como personajes multiraciales, multiculturales, ¿vale? Con lo que ellos elijan. El rincón de la artesanía, donde harán arcilla de secado rápido y crearán sus creaciones, vamos. Y luego el rincón del reciclaje, para que los niños ya también empiecen un poquito a concienciarse un poco con el tema del reciclaje, donde ellos mismos crearán sus juegos de damas o de ajedrez y luego se lo llevarán a casa para jugar con su familia.
Esto dentro del Jardín de Viveros, ¿no?
Sí.
Todo dentro del Jardín de Viveros, que es, como sabréis casi todos los oyentes, pues, y si no os lo recordaremos, que tiene varias entradas. Podéis entrar por 4 o 5 puertas.
Es en la esplanada, de Viveros.
En la esplanada de Viveros, que hay una esplanada, efectivamente, sí, donde a veces acaba la feria del libro, donde acaban los últimos...
O hacen conciertos.
Y hacen conciertos.
Sí.
Y tal, pues allí en esa explanada.
Y bueno, y el colofón va a ser una batucada, ¿vale?
Una batucada.
Una batucada, sí, porque la música...
¿Sobre qué hora se prevé? ¿Sobre qué hora? Sobre que según aumenta el número de asistentes.
Una y media, una cosa así, será la batucada.
La batucada a la una y media, o sea que tenéis que llegar bastante antes.
Y como sabemos que la música es universal para todos, todo el mundo la entiende, pues bueno, hemos pensado que eso puede ser un buen colofón.
Y más la percusión.
Sí.
Pues bueno, vosotras estabais preocupadas, antes de empezar, por el tiempo de la entrevista. Y yo os decía, tranquilas, que el tiempo pasa que no os vais a enterar. Pues tanto pasa que nos quedan 5 minutos de programa. ¿Cómo os lo veis? Es que estaban,
pues nada, esto es muy
estaban
fácil.
Muy
Mónica
asustadas.
Mónica y Rosa vuelven en otra ocasión y nos volvemos. Por ejemplo, cuando tengan otra actividad importante que anunciarnos, queráis. Pues vienen aquí.
Pues bueno, lo que vamos a hacer ya para despedir el programa es recordar, porque claro, no hemos hablado y así vosotras os enteráis también, recordar que el viernes día 2 empieza la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Los actos para el día 2 de octubre, os recordamos, a las 9 de la mañana, parte desde la plaza del Ayuntamiento de Manises, la marcha de niños acompañados por padres y maestras de las escuelas infantiles y ludotecas. Será una marcha verde que une Manises y Valencia, niños que marcharán hasta el parque de cabecera, unos 6 kilómetros, llegando al mismo a las 12 y media. Y en el parque de cabecera los niños leerán un manifiesto por la paz. Será una marcha celebrando el inicio del recorrido por el mundo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y luego tendremos a las 9 de la noche, os recuerdo, el primer Festival por la Paz y la No Violencia en la Comunidad Valenciana, que se realizará en la Plaza del Ayuntamiento de Burjassot a las 9 de la noche, el propio viernes día 2, durará hasta las 2 de la madrugada y intervendrán varios grupos musicales de diferentes estilos. Y hablarán durante el acto representantes de la Asociación Mundo Sin Guerras de la Comunidad Valenciana, asociación impulsora y organizadora de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y bueno, lógicamente va a ser gratuito el concierto. Y me parece que se nos acaba ya el tiempo, así que vamos a tener que despedirnos hasta la semana que viene. Buenas tardes, Rosa, Mónica, muchísimas gracias.
A vosotros
por estar aquí. Y bueno, José Tomás, la semana que viene a su hora, Y Jordi, ya se nos ha ido
sí,
el programa.
La semana que viene tengo que venir a mi hora porque tengo que empezar a leer mis cosas.
Exacto. Y además tenemos pendiente hablar de Europa, ¿recuerdas?
Tenemos pendiente de hablar de muchas cosas.
De muchas cosas. Pues bueno, esto será la semana que viene en Tierra de Nadie. La 102.5.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.